La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos evalúa sus políticas hacia Cuba en medio de las protestas que persisten en la isla. El presidente Joe Biden defiende el voto universal poniéndose al frente de republicanos que intentan cambios en la ley electoral. Y en Nicaragua, varios de los detenidos en la arremetida política del gobierno cumplen un mes tras las rejas. Hoy es miércoles 14 de julio de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El gobierno del presidente Joe Biden evalúa sus políticas hacia Cuba y dice que están bajo revisión en un momento crucial debido a las protestas y la represión registradas en la isla. Jorge Agobian informa.
Estados Unidos evalúa su estrategia hacia Cuba.
La política está bajo revisión.
Así lo dijo a La Voz de América la subsecretaria adjunta para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Emily Mendrala.
Y que también vamos a estudiar la política para entender mejor el impacto sobre el bienestar del pueblo cubano, especialmente en términos económicos y políticos.
Las aseveraciones se imponen sobre las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, quien no respondió el pasado lunes sobre cuál es el nivel de prioridad de Cuba en la política exterior del presidente Biden, a pesar de haber asegurado en abril que un cambio de política hacia la isla no estaba entre sus principales prioridades.
¡Libertad! ¡Libertad!
Por ahora, el mensaje de Estados Unidos sigue siendo de apoyo al pueblo cubano, en medio del inédito levantamiento popular del fin de semana.
No queda en palabras. Nosotros tenemos muchos vínculos con el pueblo cubano. Nosotros tenemos una embajada en la isla y por parte de ellos estamos en conversaciones.
¡Ayúdanos!
Frente a la Casa Blanca, un grupo de cubano-estadounidenses abogaba este martes por acciones concretas.
¡Intervención!
Pero la petición de una parte del exilio es inviable, según el senador republicano Marco Rubio. Y lo mismo opina el senador demócrata Robert Menéndez.
No vamos a tener una intervención militar en Cuba, ¿ok? Lo que sí va a haber es un respaldo al pueblo cubano, un respaldo de cómo lo ayudamos al pueblo, pero no a esos que lo oprimen.
Según Menéndez, las protestas del fin de semana en la isla podrían acelerar el cambio de timón de la Casa Blanca sobre Cuba. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En tanto, el gobierno de México asegura no tener información sobre una intervención de Estados Unidos en las manifestaciones en Cuba. Sara Pablo tiene los detalles.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo no tener conocimiento de una intervención del gobierno de Estados Unidos en las protestas en Cuba, como acusó el embajador de la isla en México, Pedro Núñez Mosquera. Sin embargo, señaló que le llama la atención la amplia difusión de las manifestaciones, como no ha pasado con otros conflictos de América Latina. Citó a George Washington, quien advertía que las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. El presidente mexicano consideró que la situación difícil que se vive en Cuba tiene su origen en el embargo comercial de Estados Unidos. Ratificó que sin intervenciones se deben resolver los problemas respetando los derechos humanos.
Quienes se oponen deberían de reflexionar sobre eso, porque no se debe aislar a nadie, no se debe cercar a nadie. Tiene que haber libertad plena y no se debe actuar de esa forma. Diría que es violatorio de los derechos humanos y contrario a lo que es la fraternidad universal.
El canciller Marcelo Ebrard dijo que ya tuvo comunicación con su homólogo de Cuba para ver de qué manera se les puede ayudar desde el punto de vista humanitario.
Y también el día de ayer hablé con el canciller, con mi homólogo de Cuba, para establecer comunicación y a nombre de toda la comunidad ver qué es lo que se puede hacer o qué es lo que sería más necesario para apoyar desde el punto de vista humanitario a Cuba. Entonces estamos en esa comunicación por convicción de la política exterior mexicana y por el rol que México tiene ahora en la presidencia pro tempore de esa comunidad, de la cual forma parte Cuba. Entonces sí estamos en comunicación.
El presidente López Obrador dijo que México no busca un papel protagónico en este conflicto, pero hizo saber al gobierno de Cuba la disposición para ayudar con alimentos y medicinas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y continuamos con las noticias. Mientras las investigaciones del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse avanzan, el país continúa sumergido en una incertidumbre política. Sergio Rodríguez, de nuestro servicio Creol en La Voz de América, tiene este reporte.
Hace una semana que el presidente haitiano Jovenel Moïse fue asesinado por mercenarios extranjeros en su residencia privada en Haití. Pocas horas después de su muerte, el primer ministro saliente, Dr. Claude Joseph, tomó las riendas del poder para gobernar la nación caribeña en un intento de evitar un vacío institucional. Este movimiento del Dr. Claude Joseph provocó una polémica inmediata, ya que el difunto jefe de Estado había nombrado al Dr. Ariel Henry como primer ministro permanente, con la clara misión de frenar la inseguridad persistente y la tarea de organizar elecciones libres y justas en el país. Dado que el doctor Henry no había empezado a ocupar su carga de jefe de gobierno antes del asesinato del presidente Jovenel Moïse, no podía reemplazar al señor Moïse tras su muerte, lo que ha llevado a la confusión sobre quién es realmente apto para estar al mando de Haití. En consecuencia, los miembros restantes del Senado de Haití eligieron a su líder, el senador Joseph Lambert, un político experimentado, como presidente provisional de Haití para poner fin al enfrentamiento silencioso entre el primer ministro saliente, el doctor Claude Joseph, y su rival, el doctor Ariel Henry. Sin embargo, la elección tentativa del senador Lambert aún necesita el respaldo de todos los sectores de la vida nacional de Haití antes de llegar a buen puerto. En cuanto a la investigación sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse, la vicepresidenta y ministra de Asuntos Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez, declaró el martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que su país está trabajando con la Interpol, Haití y otras organizaciones para encontrar a los culpables del odioso asesinato. Sergio Rodríguez, VOA Creole, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En La Voz de América seguimos informando. Algunos estados de Estados Unidos buscan renovar la ley electoral y restringir el derecho a voto, mientras el presidente Joe Biden sale en defensa del sufragio universal. El informe con Judith Martín Rodríguez.
El presidente Joe Biden defendió el derecho sagrado y constitucional al voto de los estadounidenses y lo hizo en la cuna de la democracia de Estados Unidos, la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania.
Algunas cosas en Estados Unidos deberían ser simples y directas. Quizás las más importantes de esas cosas, la más fundamental de esas cosas, es el derecho a votar, el derecho a votar libremente, el derecho a que se cuente su voto.
Esta defensa del derecho al voto del mandatario estadounidense se dio en medio de intentos republicanos para impulsar nuevas reformas electorales que restringirían el derecho al voto. Durante su discurso, el presidente Biden calificó esos esfuerzos como antiestadounidenses y antidemocráticos. That's not statesmanship.
Eso no es habilidad política, eso es egoísmo, eso no es democracia, es negación del derecho al voto, reprime y subyuga. La negación de las elecciones plenas, libres y justas es lo más antiestadounidense que cualquiera de nosotros pueda imaginar, lo más antidemocrático, lo más antipatriótico.
Mientras, el presidente Biden calificó las leyes como represivas y censuradoras que restringen el derecho al voto. En varios estados ya han sido implantadas por el Partido Republicano y están inspiradas en las denuncias del expresidente Donald Trump, que insiste en que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los afganos buscan unirse al ejército de su país para defenderse de los talibanes. Héctor Contreras informa.
A medida que Estados Unidos retira sus tropas de Afganistán, los ataques de los talibanes van aumentando significativamente y el grupo está ganando terreno en algunas áreas rurales de todo el país. Esto ha motivado a miles de habitantes del norte de Afganistán a que se unan al ejército afgano para luchar contra los insurgentes en la región. Es el caso que se vive en la provincia de Jowzhan, al norte de Afganistán, donde el enfrentamiento entre las Fuerzas de Seguridad Nacional afganas y los talibanes están muy cerca de la ciudad de Chevergan, que alberga a más de la mitad de la población de esta región. Allí los talibanes continúan presionando en las áreas rurales, mientras los comandantes del Ejército Nacional Afgano afirman que el grupo insurgente ha tenido bajas durante los últimos días y aseguran que los lugareños colaboran para defender su región. El comandante Abdul Ghani Nizami explica.
El pueblo afgano necesita saber que los militares sacrificarán su sangre y no entregarán el terreno al enemigo.
En una clara muestra de respaldo, los habitantes de esta ciudad salieron a las calles apoyando a los militares y dijeron que participarán en la confrontación si el gobierno lo permite, mientras los mandatarios locales afirman que están trabajando en un plan para enviar voluntarios al frente de combate, como dijo el gobernador de Jowzhan, Abdul Qadir Malilla.
Agradecemos y apoyamos a quienes se han unido para defender Afganistán.
Por otra parte, dado el avance y las amenazas de los talibanes, Turquía se ofreció a administrar y vigilar el aeropuerto de la ciudad de Kabul después de la retirada de la OTAN. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en Nicaragua, ex guerrilleros sandinistas cumplen un mes de detención en las cárceles de ese país sin que sus familiares reciban información sobre su situación. Daliana Ocaña en el reporte.
Los dirigentes del Partido Unión Democrática Renovadora, antes Movimiento Renovador Sandinista, Suyen Barahona, Ana Margarita Vigil, Dora María Telles, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres, los tres últimos exguerrilleros sandinistas, cumplieron esta semana un mes de estar encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como El Chipote, sin que sus familiares reciban ningún tipo de información sobre el estado en que se encuentran. Cristian Tinoco, hija del exguerrillero Víctor Hugo Tinoco, denunció que hasta la fecha no le han permitido reunirse con su padre.
De desaparecido, porque lo de él fue un secuestro, fue sin orden judicial, fue a las 9 de la noche, ¿verdad? Y no hemos visto ni nosotros, sus familiares, ni los abogados han logrado verlo.
Mientras otros detenidos, como los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y los activistas políticos José Paley y Violeta Granera, suman entre 46 y 35 días arrestados sin que sus familiares o sus abogados puedan verlos. Victoria Cárdenas, esposa del precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, dijo dijo a La Voz de América que le exigen al Estado les permita comunicarse con sus familiares.
Lo que demandamos es prueba de vida y que lo presenten, porque tenemos un mes de no saber absolutamente nada de él.
Hasta la fecha, el gobierno del presidente Daniel Ortega suma 26 detenidos que fueron encarcelados a partir del 28 de mayo a la fecha y que la oposición califica como rehenes electorales, la mayoría de ellos acusados por supuesta traición a la patria. Entre los detenidos hay 6 precandidatos presidenciales de la oposición. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y la oposición venezolana califica los nuevos señalamientos contra dirigentes opositores como una violación a los derechos humanos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, calificó como una clara violación de derechos humanos las declaraciones de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, quien el martes solicitó a la Fiscalía General de la República emitir órdenes de captura contra 4 dirigentes de la oposición a los que acusó de estar presuntamente vinculados con un supuesto plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, que según dijo, debía ocurrir el mes pasado durante actos de celebración de una fecha patria.
Eso simplemente viene a ver el salvajismo con lo que actúa un régimen que viola derechos humanos. Ni tiene ningún tipo de competencia para anunciar detenciones y mucho menos amenazas públicas.
Consultado por La Voz de América sobre los motivos de las acciones contra dirigentes opositores, el politólogo y director de políticas, Enderson Sequeira, aseguró que una de las posibilidades es haber buscado crear distracción sobre la atención que las protestas en Cuba recibieron por parte de la comunidad internacional, pero también estima que se puede haber buscado generar implosionar la mesa de negociación que a su vez genera mayor división en la oposición.
Ya a este punto, que haya una sede, que haya una fecha y que haya una delegación, implica que los mediadores han hecho, ya llevan un trabajo muy adelantado. Y para mí, mi interpretación me dice que el chavismo se está adelantando un poco al resultado de esta negociación, o que tantea o que ve que no va a ser posible un levantamiento unilateral de sanciones sin ceder nada significativo.
En tanto, Omar Mora, abogado de Freddy Guevara, diputado del Parlamento de 2015 detenido el lunes, denunció que desconocen el lugar de reclusión y las condiciones en las que se encuentra, por lo que aseguró que su caso es considerado como una desaparición forzada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, Bolivia y Argentina manejan diversas versiones sobre el supuesto envío de municiones y material antidisturbios en 2019, señalando directamente al gobierno del expresidente Mauricio Macri. Fabiola Chambi tiene detalles.
El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, enfrenta procesos por contrabando agravado, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad luego de que el gobierno de Bolivia acusara al exmandatario por el presunto envío de material represivo para ser usado en las protestas sociales de 2019 tras la salida de Evo Morales. El vocero de la presidencia de Bolivia, Jorge Richter, se refirió a los detalles de estas investigaciones que se manejarían en 4 instancias argentinas.
Ese armamento debía haber contado con la autorización del Congreso la Nación Argentina. En dependencias del Ministerio de Justicia también se está realizando una investigación y en la Agencia Federal de Inteligencia.
La polémica generó varias reacciones en ambos países y el expresidente argentino Mauricio Macri ha rechazado las acusaciones y también lo hizo la que fuera su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una carta dirigida al actual presidente Alberto Fernández, asegurando que el envío de material antidisturbios fue el 11 de noviembre de 2019, cuando aún Jeanine Áñez no era presidenta de Bolivia. Para la diputada de oposición de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, este caso responde a una disputa política interna en el vecino país.
Lo que está haciendo el gobierno de Fernández es utilizar a Bolivia para llevar adelante una campaña de desprestigio dentro de las políticas internas de su país.
Por su parte, el expresidente Evo Morales dijo que este caso es una prueba de la participación de algunos gobiernos de la derecha de Sudamérica en lo que él considera golpe de Estado. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América.
ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América y destacamos otra noticia. Los Juegos Olímpicos de Verano que se inaugurarán el 23 de julio en Tokio tendrá características inéditas debido a las afectaciones provocadas por la pandemia del COVID-19, pero pese a ello y a que la ciudad está en un nuevo estado de emergencia por el aumento de casos de contagio, tendrá algo del brillo que enmarca a esta cita deportiva internacional. La delegación estadounidense se prepara para su participación y la Casa Blanca anunció que la primera dama de la nación, la doctora Jill Biden, asistirá a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos y será además su primer viaje en solitario al extranjero como primera dama. Se espera que la señora Biden asista a algunos eventos deportivos y también asistirá a eventos oficiales en Alaska y Hawái en el camino hacia y desde Japón. Los Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron pospuestos por un año debido a la pandemia, se llevará a cabo sin fanáticos después de que se declaró el estado de emergencia en Tokio. Japón es un aliado clave de Estados Unidos y había logrado un progreso notable en la vacunación de su población contra el COVID-19, pero debido a la escasez de suministros debió frenar el avance de su campaña. El doctor Anthony Fauci, principal asesor médico de la Casa Blanca, dijo la semana pasada que no le preocupaba el viaje de la primera dama, que tiene 70 años, ya que está completamente vacunada, y dijo que los protocolos para proteger su salud son bastante estrictos y que la decisión final del viaje obviamente depende de ella. En ocasiones anteriores, otras primeras damas como Hillary Clinton en 1994, Laura Bush en 2006 y Michelle Obama en 2012 también encabezaron las delegaciones estadounidenses en los Juegos Olímpicos. Jill Biden asistió por última vez a los Juegos Olímpicos en 2010, cuando junto a su esposo Joe Biden, entonces vicepresidente de la nación, encabezaron la delegación de Estados Unidos a los Juegos de Invierno en Vancouver, Canadá.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Shohei Ohtani agradeció que todas las miradas se posaran sobre él y Vladimir Guerrero tampoco desaprovechó el escaparate y lució en su recta de 100 metros por hora para resolver un inning perfecto y llevarse la victoria el martes al convertirse en el primer pelotero en disputar el juego de estrellas elegido como pitcher y bateador. El dominicano Guerrero sacudió un jonrón de 468 pies y la Liga Americana se impuso el martes 5-2 a la Nacional. Fue la octava victoria del joven circuito en el clásico de mitad de temporada. La edición del año anterior se canceló debido a la pandemia del coronavirus. Desde el comienzo la atención se concentró en Ohtani. Los peloteros de ambos equipos se recargaron en las vallas de los dugouts para observarlo y el astro japonés conectó de 2-0 con un par de rodados como primero en el orden de bateadores designados de la Americana. Jared Walsh, compañero de Ohtani en Los Angelinos de Los Ángeles, se deslizó para capturar en el jardín izquierdo una línea que salió del bate de Chris Bryant y evitó así una catástrofe con las bases llenas en el octavo inning. La selección estadounidense de baloncesto finalmente logró que un partido pareciera fácil. Kevin Durant, Bradley Beal consiguieron 17 puntos cada uno y los estadounidenses tomaron el control desde el inicio para aplastar el martes por 108-80 Argentina en Las Vegas. Con ello evitaron perder 3 encuentros consecutivos, algo que no les ha ocurrido desde que cuentan con jugadores de la NBA. Zach LaVine anotó 15 unidades para Estados Unidos, que perdió sus 2 primeros encuentros en Las Vegas ante Nigeria y Australia. La selección estadounidense encestó el 51% de sus tiros de campo, incluyendo 33 puntos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Fueron anunciadas las nominaciones para los premios Emmy 2021. La Academia de Televisión dijo que los galardones regresarán al formato de ceremonia en vivo y en persona en el Teatro Microsoft de la ciudad de Los Ángeles, con una audiencia limitada de nominados e invitados. En septiembre pasado, como recordarán, los Emmy se presentaron en una ceremonia virtual debido a la pandemia y solo el presentador Jimmy Kimmel y otros presentadores asistieron en persona al Staples Center. Los nominados a programa talk show de variedades son Conan, Trevor Noah, Jimmy Kimmel, John Oliver y Stephen Colbert. Entre los postulados a programa de concurso o competencia figuran Amazing Race, The Voice y Top Chef. Entre las nominadas actriz principal de comedia están Allison Janney por Mom y Jean Smart por Hacks. Entre los nominados a actor principal de comedia están Anthony Anderson por Blackish, Michael Douglas por El Método Kominsky y William H. Macy por Shameless. Los Emmy 2021 se transmitirán el domingo 19 de septiembre en CBS y el programa estará disponible posteriormente en Paramount Plus. La corporación Netflix y Universal Pictures extendieron un acuerdo de derechos exclusivos por varios años en Estados Unidos para franquicias de películas animadas como Minions y El Gato con Botas. Los derechos de Netflix para transmitir estas películas realizadas por los estudios de animación DreamWorks de Universal comenzarán después de una ventana de 4 meses en Peacock, el servicio de transmisión interno de Comcast. Actualmente, Netflix transmite películas que incluyen Gru, mi villano favorito, y El Grinch, de los estudios Illumination de Universal. Y en esta ocasión recordamos los conciertos de Live Aid que se llevaron a cabo en Filadelfia y Londres en julio de 1985. Los conciertos se realizaron con el fin de recaudar fondos para combatir la hambruna en Etiopía. Los artistas entre Londres y Filadelfia incluyeron a The Beach Boys, Paul McCartney, David Bowie, The Who, Led Zeppelin, Elton John, Joan Baez, Crosby, Stills, Nash y Young, Eric Clapton, Tina Turner y Bob Dylan. Phil Collins tocó en Wembley, subió a un avión y voló a Filadelfia para presentarse. El mismo día se realizaron conciertos inspirados en la iniciativa de Bob Geldof en otros países como la Unión Soviética, Japón, Austria, Australia y lo que entonces era Alemania Occidental. Live Aid tuvo una audiencia global de 1.900 millones aproximadamente en 150 países. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.